agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Muy buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza un nuevo programa día martes 11 de agosto. En este panel de centro de estudio, de análisis un poquito más profundo y fuera de la contingencia, ustedes ya habrán estado acostumbrados a que apareciera ahí un cuadradito a la distancia Felipe Lyon, pero Felipe Lyon, además de estar de cumpleaños, está viviendo las consecuencias de los desastres naturales que aquejan al mundo. Nos manda hace 15 minutos un aviso que le llega al teléfono de que tiene que ir a encerrarse a uno de estos refugios, porque en la zona de Estados Unidos que está hay alerta de tornado. Así que le mandamos no solo felicitaciones por su cumpleaños, sino esperamos que esté bien y que todo salga de la mejor manera posible. Y por supuesto lo esperamos el próximo martes aquí en el programa. También aprovechar de la temática, mandar un saludo a todo el pueblo colombiano, ya sea los residentes acá en Chile, pero también a todas las personas que están allá y que vivieron la tragedia, ¿no? De un terremoto 7.4, que para los chilenos quizás es como parte del ambiente, ¿no? Pero como todo, no todos los países están preparados y tienen la memoria histórica, ¿no?, de las tragedias que ha vivido este país, y con ello las construcciones que se adaptan a este tipo de temblor y movimiento, bueno, los desastres quedan. Y hay muchos muertos, hay una tragedia bien importante en Colombia, así que mandarle un saludo y un abrazo fraterno a todos los colombianos. Saludo a los panelistas, pues. Me acompaña Rodrigo Meléndez, subdirector del Instituto República. ¿Cómo estamos, Rodrigo?
Aquí, Vicente, muy bien. Feliz también de estar otro día martes compartiendo en el panel.
Y también me acompaña, como siempre, Cristian Stuart, director ejecutivo de IDEA País. ¿Cómo estamos, Cristian?
Muy buenas tardes. Muy contento de estar acá también.
Vamos con la temática porque algo chateamos aquí el grupete. Y más allá de hablar solo de la contingencia, queremos tratar un tema, ¿no? Que es esta intención, esta caricatura, ¿no?, que hace la extrema izquierda o la izquierda dura de este país, que trata de ultraderecha al gobierno de José Antonio Kast. Solo algunas patitas para alimentar el análisis y les paso la palabra. Primero, el gobierno hoy día se encuentra en un buen momento. Yo creo que esta última semana, no solo con la aprobación de la mega reforma económica, como dijo el ministro Quiró, en 90 días aprobamos la reforma económica más profunda o más transformadora en los últimos 30 años, demostrando una efectividad bien importante, sino que ahora con este lanzamiento de la agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, con esta mega reforma de seguridad, podemos llamarle, no solo el gobierno como que entra en su cancha natural, sino que además genera, según lo que han demostrado las encuestas, que el mismo triunfo de la mega reforma económica también se alimente de este nuevo aire. Subió en las encuestas tremendamente el apoyo a la mega reforma y pareciese ser que el gobierno está entrando en una suerte de tierra derecha. Sin embargo, no, la izquierda sigue en estas categorías de la ultraderecha, del riesgo a la democracia. Esto lo hace desde portavoces del gobierno anterior, como Camila Vallejo, ¿no?, la desinformación, el Frente Amplio, el Partido Comunista, pero también con voces disímiles. Por ejemplo, y con esto te paso la palabra, Cristian, el exministro de Seguridad, Luis Cordero, que en una entrevista hace alguna, creo que ya hace un mes, en La Tercera, si no me equivoco, dice: a mí, para entender a Republicano y a este gobierno, me tengo que remitir más a lo que fue el gremialismo que a este fenómeno de la ultraderecha mundial, ¿no? Diciendo básicamente, a Kast, entendámoslo, leyendo a Guzmán y no viendo a Trump, no viendo a Milei, que es lo que él también desde su categoría aglutina como la ultraderecha. Cristian, ¿este es un gobierno de ultraderecha?
No es un gobierno de ultraderecha, y es un buen momento para poder hacer uso de este espacio para analizar un poco más en profundidad qué hay detrás de esta agenda de cierta parte de la izquierda que sigue con esta cantinela de la ultraderecha. que para mi gusto son manotazos de ahogado, que lo único que hacen es confirmar la profunda desorientación en la que está la izquierda chilena. Cuando uno ve los distintos temas en los cuales tiene agenda el gobierno, evidentemente la mega reforma económica fue lo primero y efectivamente fue un éxito. Se le hicieron correcciones de distintos lados y a mí me parece que respecto a cómo partió, fue un éxito también programático. Ahora tenemos por delante una discusión respecto a la mega reforma en materia de seguridad, como bien decías tú, Vicente, y creo que también es algo muy oportuno porque primero se pone al día con lo pendiente desde la caída de la ministra Steiner, pone el foco en temas prioritarios para la ciudadanía y que suelen ser pacíficos para el oficialismo. Tiene el gobierno también bailando la música, digamos, que él quiere poner al Congreso en general. Es difícil pensar que no se va a aprobar por una mayoría bastante grande lo grueso de esta nueva mega reforma. Y por eso mismo creo que es muy importante analizar qué hace el gobierno y qué dice el gobierno y no qué se le imputa al gobierno. Esta suerte de que se le achacan, se le imputan intenciones desde una parte de la izquierda, y me parece que solamente confirma lo mal que está. Camila Vallejo dijo: nos gobierna una ultraderecha, la de Milei, Trump, Bolsonaro, hay una agenda común articulada a nivel internacional, y dijo otras cosas básicamente diciendo que Kast era más sobrio, pero que sin embargo la agenda de fondo es muy similar. Pero nada de lo que hemos visto indica que ese statement, esa manifestación que dice Camila Vallejo es cierto. Cuando uno se puede analizar más allá de las categorías de análisis o de los conceptos de fondo respecto de qué significa ultraderecha, hay cuestiones más o menos que a mi modo de las cosas son consensuadas respecto de qué significa una ultra en particular de derecha, que se pone en riesgo la libertad de prensa, que se desacatan los fallos, cuando se pone en riesgo también la separación de poderes, negar, por ejemplo, los efectos de las vacunas, negar el cambio climático a rajatabla. Yo creo que ese tipo de ejemplos pueden alimentar a construir un concepto con relativo consenso respecto a la ultraderecha. Y nada de lo que hemos visto hasta el momento da cuenta de que haya algo de eso. Ella menciona a Camila Vallejo como un ejemplo de la ultraderecha que conduce José Antonio Kast, la mega reforma, que cuenta cada vez más con un apoyo popular que va en ascenso. Y a mi modo de las cosas dice como una suerte de consuelo. No podemos olvidar que nos ganó con un casi 60% una ultraderecha, en circunstancias en que lo que debería hacer la izquierda chilena son dos cosas, y con esto cierro. Primero, debiera entender muy bien qué está pasando, y a partir de lo que está pasando y los problemas que aquejan a la ciudadanía en Chile, ofrecer contrapropuestas. Y en lugar de eso, se quedan con el trabajo constitucional interponiendo básicamente recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, se quedan con esta cantinera del gabinete de los superricos y la ultraderecha y no son capaces de ofrecer nada alternativo. Y lo segundo es que observen bien cuáles son sus propias falencias y sus propios desafíos internos para poder construir de la mano de lo que acabo de decir, ofrecer algo distinto. Entonces, yo creo que esto solamente confirma el extravío en el cual se encuentra cierta izquierda, y esta diferencia que hay con algunas expresiones de izquierda como el exministro Cordero da cuenta de que el Partido Comunista va a seguir votando en contra de toda la agenda, y en particular de la mega reforma de seguridad, como se la ha llamado, que me parece que va a seguir profundizando su extravío.
Rodrigo Meléndez.
En primer lugar, yo creo que esta es una discusión que no nos debiera tomar mucho tiempo, no me refiero acá en el programa, sino que como derecha en el país, porque creo yo que nos aleja de los verdaderos problemas de las personas. Yo creo que nos pierde el norte, y lo que nosotros tenemos que hacer como derecha, tanto desde quienes están en el gobierno, en distintos cargos de la administración pública, y quienes como nosotros estamos en la sociedad civil, tenemos un solo norte, y es trabajar para poder sacar a este país adelante. Yo creo que ese debe ser nuestro norte, y este tipo de discusiones, al final, la izquierda siempre nos va a calificar de una u otra forma. Hoy día es ultraderecha, ayer fue facho pobre, mañana puede ser algo mucho más original. Pero eso no nos tiene que preocupar. Lo que nos tiene que preocupar a nosotros es poder convencer a los chilenos que nuestras ideas, que nuestras propuestas y lo que nosotros estamos haciendo es lo mejor para ellos, es lo mejor para que puedan vivir de una mejor manera como lo hacían antes, y es lo mejor también para sus hijos, para que tengan mayores oportunidades a futuro. Yo creo que ese es nuestro norte al fin y al cabo. Dicho lo anterior, dado que estamos comentando en este programa, por supuesto, Yo estoy de acuerdo con Cristian en el sentido de que aquí hay manotazos tocados por parte de la izquierda. Yo creo que la última CADEM señala que la mega reforma ahora es más popular que antes, tiene una aprobación neta positiva, ¿cierto? Algo que no logró durante su tramitación. La izquierda no puede criticar, por tanto, el aspecto económico del gobierno. La izquierda tampoco puede criticar, por tanto, la agenda de la COT del presidente para luchar contra el crimen organizado y el terrorismo. ¿Por qué? Porque es súper popular. No hay ninguno de esos aspectos que no tenga una aprobación positiva. Al contrario, son todos tremendamente populares según las distintas encuestas, y la izquierda tampoco puede criticar la forma en que el presidente y el gobierno en general ha enfrentado la frontera norte de nuestro país con la construcción de la zanja, que hemos visto precisamente durante los últimos días por la televisión y redes sociales, que es una zanja que se está construyendo, que no es simplemente una acequia, sino que es una construcción de cierta envergadura que busca un objetivo concreto y es evitar los pasos ilegales a Chile.
Lo cual ha logrado menos del 85% de pasos irregulares.
Y en eso el gobierno ha sido tremendamente exitoso. Por lo tanto, los tres ejes del gobierno, que son economía, que son seguridad y que es migración controlada, la izquierda no lo puede criticar, porque el gobierno, creo yo, y así también lo demuestra la encuesta, está haciendo la pega. Por lo tanto, no le queda otra más que entrar a descalificar, ¿cierto? En un debate esto es una falacia en donde tú tratas de atacar a quien dice algo, a quien, o en este caso, hace algo, y no al fondo del asunto. Y en eso la izquierda no le queda otra más que volver a su antigua tendencia. Pero lo grave es que utiliza una comparación, a mi juicio, que es completamente injusta con el presidente Kast. Yo no niego que puedan existir a lo largo del mundo, incluso acá en unos grupos pequeños en Chile, de personas que puedan tener las características que dice Carolina Tohá, por ejemplo, que puedan ser algunos grupos que no están de acuerdo con la democracia liberal, que no están de acuerdo con la forma en que se desempeñan ciertas instituciones. Es cosa de ver las redes sociales y que hay algunos grupos, pero afortunadamente esos grupos son muy minoritarios como para estar dándole la atención que la izquierda pretende darles, porque esa no es la realidad de la derecha en Chile. La derecha en Chile yo creo que tiene una serie de principios que todos compartimos de forma transversal, que son dignidad humana, el orden, la libertad y una república democrática representativa. Y que eso, por lo demás, son los principios que están establecidos en nuestra Constitución. No hay ningún partido político en Chile que pueda funcionar adecuadamente de forma constitucional si es que no tiene respeto a estos principios, y por dudo que la izquierda todos los compartan, para ser muy honesto. El Partido Comunista por cierto no cree en la democracia, cree simplemente, la cree como un medio para poder instaurar la dictadura del proletariado el día de mañana, y la va a utilizar si es que cree que es conforme a sus fines. También hemos conversado de esto en este programa. Pero por el lado de la derecha no hay ningún partido, no hay ninguna declaración del Partido Republicano, mucho menos del RN, Evópoli, de la UDI, y tampoco del Partido Nacional Libertario, que ponga en duda alguno de estos principios. Al revés, todos estamos de acuerdo que debemos conformar y formar parte de este juego, ¿cierto? Que es la democracia representativa en la República de Chile. Quienes no lo creen, yo creo que es más bien al otro lado, y simplemente estar utilizando estos adjetivos para la derecha chilena no solamente es completamente falso, sino que es, volvemos al principio, estos manotazos dogados que no saben de dónde llamar la atención para intentar posicionarse en la opinión pública.
Claro, o sea, yo ya agregaré una patita, o sea, absolutamente de acuerdo con lo que han planteado. Primero, claro, hay algo de la izquierda acá que es de necesidad, mucho más que de convicción o de cierto proceso racional y de interpretación de la realidad. Si les dejo de decir o los dejo de tratar, los dejo de encauzar como algo ultra, pierdo el discurso. Porque lamentablemente hoy día, o para bien, ¿no? La izquierda se encuentra sin ninguna propuesta alternativa, propuesta ya en los temas puntuales, como por ejemplo, ¿cuál hubiera sido la mega reforma económica de la izquierda? Que hasta el día de hoy no la conocemos. O sea, su alternativa, en vez de bajar a 22, 23 el impuesto corporativo, era subirlo a 30. Hoy día no sabemos cuál era su opción. Y segundo, porque el diagnóstico que la ciudadanía tiene, que el gobierno tiene, y que parte de la oposición también lo verbaliza, pero no sigue a sus consecuencias, es que hay un problema tremendo de seguridad, que se fue muy débil y se instaló una cultura de la impunidad en los últimos años, y, por otro lado, que económicamente estamos estancados, e incluso comisiones como las que armó Mario Marcel, su ministro de Hacienda, daban por resultado la necesidad de bajar impuestos, de flexibilizar el empleo, etcétera, 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 cosas que estaban incorporadas en esta mega reforma. Ahora, la izquierda, yo creo que intencionalmente, por lo menos en el debate público, más allá que haya un par de papers escondidos, no ha querido definir esto de ultraderecha, ¿no? Normalmente como que se atiende a dos aristas, quizás. Una, como a la idea de que esto es un riesgo democrático, por un lado, y segundo, a una especie de, o alguna vertiente como populista, ¿no? Dar soluciones simples y fáciles a problemas mucho más complejos. Bueno, lo primero, o sea, si alguno cree que el actuar del presidente Kast y su gobierno ha habido algo que atente contra las instituciones, me parece que está siendo un poquito arriesgado y debería explicarlo. Segundo, parece que esas soluciones simples, o que parecían simples, sí alcanzaban, porque hoy día pareciese que están dando resultados, ¿no? Incluso con la sola gestión. Y parece que no era tan simple ni inexistente este plan de seguridad, porque la agenda que presentó el ministro Arrau recién es bien compleja, bien completa, y pareciese entender y darle mucha más profundidad al problema de la seguridad. Entonces, nosotros cuando decimos que la ultraizquierda existe y que se conforma principalmente del Partido Comunista, precisamente nos referimos a que ellos no creen en las reglas de la democracia, sino que la utilizan para lograr lo que ellos mismos declaran en todos sus congresos y en todas sus acciones, ¿no? Que es llegar a la dictadura del proletariado, subvertir el orden establecido. Pero no creemos que haya una ultraderecha, porque hoy día no hay ningún proyecto así por este lado. Eso primero. Segundo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer la izquierda, no? A la hora de tener que calificar que su compromiso o de tener que analizar que su compromiso democrático no es tal y está mucho más asociado a aprovechar oportunidades como el 18 de octubre de 2019, porque los chilenos conocen esa realidad, ¿no? Y se intentó votar un presidente elegido democráticamente versus una derecha que ha demostrado un compromiso total. Entonces pareciese ser que el discurso del 18 de octubre, que los 30 años fueron los malos, ya los chilenos se dieron cuenta que no tenía mucho sentido, que las instituciones parece que las respetaba un solo lado, que la izquierda utilizaba estos discursos para tratar de crear una realidad que no calzaba con la realidad chilena, y pareciese que la izquierda en ese mismo intento quedó out, quedó offside, como hoy día lo está demostrando. Vamos a seguir conversando de esto, estamos conversando con Cristian Stewart, con Rodrigo Meléndez, pero a la vuelta de la pausa en dos minutitos, espérenos y ya volvemos aquí en Nueva Voces.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, po, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz enfocada toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En la USS descubrimos cómo transformar aguas servidas en biofertilizante. El fósforo es un mineral crítico para la industria agrícola mundial, pero hoy sus reservas se están agotando. Ante esta necesidad, investigadores USS desarrollan un proyecto para rescatar fósforo desechado en plantas de tratamiento de aguas servidas. Un avance que podría cubrir hasta el 30% de la demanda interna de fósforo en Chile. Investigación que importa. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Nuevas Voces de Radio Agricultura, conversando con Cristian Stewart, con Rodrigo Meléndez, y saludemos, por supuesto, a quienes nos escriben aquí en el chat. Tabita nos manda muy buenos días. Tabita, histórica de este programa, aproveche también, ella ya dejó su like, así que usted que nos está escuchando, ponga su like para llegar cada día a más personas. Gabriela también nos manda muchos saludos. Cristel Felmer también nos escribe, un gran saludo a la Cristel. Patricia Sepúlveda también nos escribe de San José de Maipo, nos manda un abrazo, así que muchas gracias, y nos escuchan desde todo Chile. Juan Zapata también nos manda muchos saludos desde Los Ángeles. Bio Bio, Amalia Lagos también nos escribe aquí en el chat. Oscar Soto, Juana María Silva Torres también nos escribe. Cien Music Lover, Luis Pérez, Silvia Jan Camil. A todos agradecerles, puro histórico del programa y parte de la familia de Nuevas Voces. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la Larraín Vial, observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene. Y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La Larraín Vial, invierte mejor. Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18. Conoce más en www.caja18.cl, porque Rodrigo, Caja 18, la mejor caja para Chile. Cuenta 2 metas de AFP Habitat. Es una cuenta de ahorro flexible que puede contratarse de manera 100% online. ¿Dónde? En afphabitat.cl. Sigamos, Cristian, conversando sobre este fenómeno de la ultraderecha, ¿no? Y te pregunto, porque yo ponía una categoría. Yo me siento muy seguro y honesto intelectualmente hablando de la ultraizquierda, precisamente considerando esto ultra como las personas que consideran la violencia como un método de acción política legítimo, como quienes no respetan la institucionalidad, y dentro de ese mismo marco no acepto que al Partido Republicano Nacional Libertario se le trate de ultraderecha. No sé qué, cómo entendís tú el concepto, si podemos profundizar también en esa parte, ¿no?
Sí, yo creo que ese es precisamente uno de los problemas que tiene el concepto de la ultraderecha, sobre todo por parte de quienes académicamente lo han defendido, porque hay una falta de límites claros para definir cuándo cuando una postura, una posición o un comportamiento de derecha pasa a ser de ultraderecha. Hay una ausencia también de umbrales claros o precisos sobre la supuesta relación conflictiva que existiría por parte de liderazgos de comillas ultraderecha con la democracia liberal. No se sabe bien tampoco cuándo un liderazgo pasa a ser de derecha a ultraderecha, claro, en contra de la democracia liberal, digo. Y yo creo que una de las ventajas que tuvo la derecha como oposición versus la izquierda como oposición, es decir, la derecha como oposición al gobierno de Boric versus la izquierda como oposición al gobierno de Kast, es que en lugar de dar una pelea conceptual, en lugar de intentar mostrar por qué un conjunto de políticas públicas, una propuesta constitucional nueva por de pronto y todo lo que intentaba proponer y que fracasó el gobierno de Boric por la vía legislativa, en lugar de calificarla de ultraizquierda sin más, la derecha de una pelea bastante de fondo. Se explicó en los distintos momentos por qué la propuesta tributaria de Mario Marcel era mala. El tiempo empezó a dar la razón de manera bastante incontrastable respecto de por qué las propuestas o las llamadas reformas estructurales de Bachelet le hicieron daño a Chile. También, evidentemente, la discusión que hubo a propósito del primer proceso constituyente fue muy de fondo, y en ningún momento uno se contentaba simplemente para tratar de ganar la pelea con decir: ah, esta es una propuesta de ultra izquierda, por lo tanto salgan de la cancha, señores de ultra izquierda. Como que, en el fondo, yo creo que ese es el problema que tiene la izquierda hoy día, que se contenta, suena como una especie de consuelo tranquilizador y como que los calma de manera excesiva diciendo ultraderecha al gobierno de Kast, en circunstancias en que vienen ya 14 años diciéndole ultraderecha. Y hoy día es presidente de Chile con el 60% de los votos. Entonces, claro, no se dan cuenta que ya perdió, esa minuta ya no funcionó. Y no va a funcionar, sobre todo hoy día, cuando el gobierno de Kast está dejando de lado aquellos temas que intuitivamente, uno podrá estar de acuerdo o no, digamos, pero intuitivamente podrían dividir a la ciudadanía. Él no quiere dar esa pelea. Yo siempre he encontrado que este gobierno, de alguna forma, está siendo un gobierno de transición, porque le dice a los chilenos, hablándole con la verdad, como dice el presidente Kast, yo estoy totalmente de acuerdo, de que hay ciertas cosas que no pueden seguir ocurriendo, hay ciertas situaciones que hay que transparentar, y a partir de esto hay que volver a empezar a construir, y eso va a tomar tiempo. Entonces, creo que hay una manera distinta de asumir los problemas. Y otra cosa, que Camila Vallejo, cuando dio esta entrevista en Animales Políticos, en este podcast que tienen Daniel Matamala y Cristóbal Velolio, citó al presidente Lagos como un ejemplo desde el cual la izquierda chilena debiera empezar a reconstruirse. Es decir, miremos al presidente Lago y la Renovación Socialista, o su gobierno del año 2000 al 2006, para empezar a construir. Pero ocurre que el presidente Lago también incurrió en declaraciones y en acciones bastante potentes en contra del narcotráfico en su momento, sí, y nadie le dijo ultraderecha. Ocurre que el presidente Elwin también tenía una visión bastante conservadora de ver la vida y una visión antropológicamente conservadora en general, y nadie le dijo ultraderecha. El presidente Piñera, que el mismo presidente Boric dijo que era un demócrata, estaba en contra del aborto en todas las causales, y nadie le dice ultraderecha hoy día. Hace unos años también se le achacó ese mote. Entonces, yo creo que cuando se saca adelante una agenda a partir de un mote que no funciona, que no se define y que simplemente trata de relajar sus propias conciencias, lo único que se hace es, como dijimos en un inicio, consolidar un extravío y no entender qué es lo que está pasando y cómo hacer propuesta alternativa.
Ahora, Rodrigo, también en esa frase, ¿no?, de Camila Vallejo, de miremos a Ricardo Lago, de este cierto acercamiento, ¿no?, que hubo en el núcleo del gobierno de Boric con la figura de Michelle Bachelet, hay algo como de manotazo de ahogado, ¿no?, en la idea de un ex gobernante, el núcleo de un ex gobierno, debería poder responder con cierta facilidad que ellos fueron parte de la solución, un camino hacia la solución, y no tener que buscar referentes del pasado que los vilipendiaron a más no poder. Si estos eran los culpables de los 30 años que ellos mismos demonizaron, entonces pareciese ser, Rodrigo, que la culpa no, o el problema no eran 30 años, sino que fueron ellos cuando llegaron al poder y demostraron que no estaban preparados, que eran tremendamente ideológicos, que socavaron parte de la autoridad que tenían, no solo las instituciones, sino instituciones particulares como Carabineros, las Fuerzas Armadas, y que al final metieron al país terminaron de empujarlo, ¿no?, del acantilado en que hoy día nos encontramos.
A mí me gustaría saber qué es lo que opina Giorgio Jackson de lo que dijo Vallejo, haciendo alusión a expresidentes de la Concertación, cuando ellos eran los que tenían la escala moral distinta, ¿cierto? Los que venían a cambiar la forma que se hacía política, la que buscaban abandonar la tibieza con lo que la Concertación lideró este país.
Claro, ¿cuándo vamos a ver el abrazo de Jackson con Fidel Espinosa?
Claro.
El abrazo que espera Chile.
No, pero, a ver, yo creo que este es el problema de un gobierno que no quiere asumir, de un ex gobierno, el gobierno del presidente Boric, que no quiere asumir lo mal que lo hizo, creo yo. Y que ahora, cuando dicen este tipo de cosas, de que tienen que apuntar a Ricardo Lagos, que tienen que apuntar a otro referente, Patricio Elwin, qué sé yo, En el fondo lo que están diciendo sin decirlo es, nosotros de cierta manera igual nos equivocamos, pero no lo quieren asumir. Nadie quiere asumir los errores, mucho menos política. No, yo no conozco casi ningún político que asuma sus errores, salvo honrosas excepciones. Y en el fondo lo que están tratando de transmitir, creo yo, es eso. Nosotros nos equivocamos en algunos aspectos, estamos tratando de buscar otros referentes, pero para que alguien del Partido Comunista, para que alguien del Frente Amplio llegue a este punto, es muy complejo, porque su discurso político se construye sobre la base de que ellos eran distintos. Por eso partía claro. Con la de la escala moral distinta. Ellos se buscaron durante toda su corta existencia hasta ahora, el Frente Amplio, me refiero al Partido Comunista, durante toda su existencia, se ha intentado distanciar de esta izquierda más democrática, que es capaz de sentarse con la derecha a negociar, a buscar algún tipo de acuerdo bueno para el país, que son capaces de reconocer que la derecha también tiene cierta legitimidad, que tiene, que si gana las elecciones debe gobernar y que tiene los 4 años para poder implementar su programa de gobierno. Esto el Partido Comunista, el Frente Amplio, lo niegan rotundamente. Claro. Entonces el hecho de que estén ahora apuntando a Ricardo Lagos, que estén apuntando a Elwin, es en cierta manera un giro en 180 grados sobre la forma en que ellos han estado planteados. Y dado que es un giro tan importante, me queda a mí la duda de si Camila Vallejo lo dice de forma genuina, de si realmente cambia de parecer o no, porque hasta ahora además lo que se sabe es que Camila Vallejo habría dicho que hasta aquí llega su vida pública, al menos. Sin embargo, sigue dando entrevistas, sigue hablando como si fuese a ser candidata el día de mañana, lo que es también contradictorio. O si es que realmente simplemente lo dicen porque están intentando salvar el paso hoy por hoy, pero el día de mañana van a volver a su mismo discurso ultrón, para decirlo claro. De alguna manera, con el que nos tienen acostumbrados.
Y ahí también, Cristian, hay un tema de... Claro, esta izquierda que ahora está lavando a referentes pasados que pertenecían a la Concertación, que en su época demonizaron, hoy día, ¿por qué no...? Le da espacio, ¿no?, a esa izquierda o a esa Concertación. Yo lo entiendo, es un tema de poder, pero ni ellos mismos han adaptado sus reflexiones, por lo menos para ser o parecerse a ese mundo más concertacionista. Porque, por ejemplo, cuando parte de la izquierda cruza el charco y quiere conversar con el gobierno, el bullying que le llega de parte de los mismos correligionarios, de Jackson, de Winter, de Camila Vallejo, es brutal. Y cuando uno lee, ahora salió recién un congreso del Frente Amplio, un congreso estratégico que era una vergüenza, sí. Pero incluso vamos más para atrás. Los primeros meses de este gobierno y que se prestó para las reflexiones del gobierno anterior, sacaron documentos, Jackson y Winter, por lo menos los que yo alcancé a leer, ni una autocrítica. Ni una autocrítica. La autocrítica, yo el de Jackson me lo leí detenidamente. La autocrítica de Jackson era que él no debería haber sido ministro express. O sea, a eso llega la profundidad de la culpa que hoy día no lo puede dejar dormir al hombre.
Me pusieron mal.
Entonces, esta izquierda... ¿Creemos realmente que entra en un proceso de reflexión como lo está como enarbolando o queriendo plantear a la ciudadanía? Yo no lo veo. Yo no lo veo.
Yo siento que están atrapados en una situación de la cual difícilmente se puede salir, porque en el fondo uno ve que el presidente Boric sí ha pedido en su historia política muchas veces disculpas. El perdón de sí. Boric, él pedía disculpas por cuestiones que no eran necesariamente responsabilidad suya, algunas sí eran responsabilidad suya, pero sin embargo no se da razones, y esto es el problema de fondo, no se explica ni se da razones por las cuales se hizo lo que se hizo. Y evidentemente cuando hay una autocrítica uno tiene que decir, yo pensaba X... No realicé X por 1, 2 y 3 razones y luego ya no pienso X. Claro. Eso no existe. Y de hecho, no solamente eso, se trata de reivindicar el concepto por parte del Frente Amplio de la socialdemocracia, pero como bien dices tú, Vicente, en el último congreso ideológico, no creo que... Creo
se llama ideológico estratégico.
Ah, ya, ideológico sí. Estratégico Frente Amplio, se asume explícitamente que es parte de su identidad y el horizonte estratégico, la superación del capitalismo. Mucho se le criticó al presidente Boric en su momento cuando dijo que una parte de sí quería superar al capitalismo y una parte no porque asumía que era una realidad. Después explicó que aquella parte suya que quería superar el capitalismo era en realidad superar el neoliberalismo. Como si eso tranquilizara toda la... En el fondo, zanjara toda la discusión. Pero a mí me gustaría preguntarle a la gente del Frente Amplio que nos nombre un país del mundo que, siendo libre, democrático y próspero, haya superado el capitalismo. Uno. Porque porque en el fondo es importante entender más o menos cuáles son sus referentes. Sí. Y por eso mismo yo creo que está atrapado en un, y esto respecto a esto yo estoy absolutamente seguro, consciente o inconscientemente son postmasistas, es decir, son personas que ponen por delante ciertas posiciones, tratan de vestirse de ellas a través de propuestas y de una serie de estrategias de marketing, pero son incapaces de mantener una coherencia porque lo que les interesa al final del día es a través de distintas luchas particulares que no tienen necesariamente que ver unas con otras, buscar el poder y tratar de alcanzarlo y de quedarse con él democráticamente, porque eso esa porque la, es la red del juego. Y con esto cierro, creo que también es muy importante dar ejemplos. ¿Cuál es el nivel de autocrítica que tuvo el Frente Amplio cuando se intentó impulsar, por ejemplo, la reforma educacional que nos tiene como nos tiene? Okay. Cero autocrítica. Entonces, en fin, yo creo que están atrapados en una cantinera respecto a la cual, a mi modo de las cosas, con esta manera de pensar, no van a poder salir
nunca. Claro, al final, para ponerlo binario, ¿no? Más felicitaciones al liderazgo antiguo de la Concertación. Aparte, el Frente Amplio, el Partido Comunista, hoy día está por ser ese grupo que en su época definieron como cómplices del modelo económico, ¿no? Que así definían la Concertación, que se compraron el modelo económico heredado de la dictadura, o están de acuerdo con y siguen buscando que Chile sea la tumba del neoliberalismo y que el proceso constitucional y su proyecto, el mamarracho constituyente, ¿no?, es el camino y es la ruta. Porque son binarias las posiciones aquí, se oponen. Y pareciese ser que todo nos indica que el proyecto constitucional sigue siendo muy noble en cuál es el objetivo de la izquierda en este país. Y segundo, que la frase nunca mejor dicha del presidente Boric de fuimos demasiado rápido, sigue siendo el anhelo, ¿no?
Más rápido que el pueblo.
Más rápido que el pueblo, en el sentido de, y siguiendo el razonamiento, ¿no? Lo que queda ahora es seguir tratando de convencer al pueblo del camino y no cambiar la ruta.
Y que se apure el pueblo.
Y que se apure el pueblo porque va muy lento. Estamos conversando con Rodrigo Meléndez, con Cristian Stewart, a quienes les voy a dejar el programa porque yo tengo que partir en este último bloque, pero quedan muy buenas manos, así que espérenos dos minutos y ya vuelve aquí Nuevas Voces de Radio Agricultura.
Atención a todos los afiliados a Caja 18 que viven en las regiones afectadas por el frente de mal tiempo y que se han visto damnificados. Para ellos, Caja 18 pone a su disposición un conjunto de beneficios de ayuda en salud, crédito social y bonos. Cuenta con el apoyo de Caja 18 en estos difíciles momentos y conoce todos los beneficios en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En Mazda Dumai entregamos experiencia Mazda, diseño que emociona y calidad que perdura. El respaldo de más de 65 años al servicio de nuestros clientes lo encuentras en Mazda Dumai. Ventas, servicio, repuestos, Avenida Francisco Bilbao 1184 o dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Un árbol vale más que mil palabras. Pero, ¿y si te digo que en Arauco plantamos millones de árboles cada año y cuidamos 500.000 hectáreas de bosque nativo en Latinoamérica? Lo bueno de ser renovables es que hace más de 20 años conservamos nuestro compromiso de no sustituir bosques y de proteger la biodiversidad. Arauco, renovables para una vida mejor.
En el programa auspiciado por Vice Vida, estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Antes, las metas de ahorro eran diferentes. Hasta ahora, que el mundo cambió. Y nosotros también. Presentamos la nueva Cuenta 2 Metas. Una nueva forma de ahorrar online, con metas flexibles y que van a tu ritmo. Contrata hoy tu Cuenta 2 Metas 100% online en afphabitat.cl. Elige tus metas. Nosotros te ayudamos a alcanzarlas. AFP Habitat.
Cuando un empresario habla de su socio, está hablando de quien está a su lado en toda instancia. De un partner, de un amigo, de un verdadero soporte. Por eso cuando dice, mi socio es Cobal, es porque sabe que Cobal ha estado presente desde hace más de 25 años en Chile, apoyando a miles de empresas con sus servicios financieros. Cobal, inteligencia financiera y soluciones a la medida en factoring, leasing y confirming. Hoy también presente en Perú y Colombia. Mi socio es Cobal. Visítanos en www.cobal.cl.
En agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Ya estamos de vuelta en este último bloque de Nuevas Voces. Me acompaña aquí Cristian Stewart, director ejecutivo de Idea País, y yo que le hablo en reemplazo de nuestro querido Vicente Martínez, Rodrigo Meléndez, subdirector de Respública. Y Cristian, la última parte, que no nos queda mucho rato, ¿cierto?, de programa, pero yo quería comentar un discurso presidencial del expresidente Frei.
¿Cuál? ¿Cierto? ¿Cuál Frei?
Frei Ruiz Tagle. ¿Ya? En donde el año 98 se dirige a todo el país y dice que en el pasado la falta de confianza en nuestros medios, el esperar que otros resolvieran nuestros propios problemas, fue uno de los principales obstáculos para el desarrollo. Hoy, por el contrario, se ha ido abriendo paso a una actitud diferente en la sociedad. Los chilenos trabajan con enorme dedicación. Los padres, especialmente las mujeres, las madres, se preocupan por dar la mejor educación posible a su hijo, por tener una vivienda propia y por cuidarla y por mantener también a sus familias con dignidad. Es necesario reconocer ese enorme esfuerzo, pues solo así sabremos valorar lo que hemos hecho y proyectarlo hacia el futuro. No sé qué te parece a ti, Cristian, pero yo, bajo el estándar que hemos estado conversando, que ha fijado la izquierda, ¿cierto?, para saber qué es la ultraderecha, bajo ese criterio, a todas luces, Frei Ruiz Tagle sería un ultraderechista, ¿o no? Aquí hay vivienda propia, hay dignidad de la familia, reconocer el esfuerzo propio de las personas por salir adelante. No sé qué te parece a ti, Cristian.
Sí, bueno, si es que lo que hace el gobierno en concreto, es decir, la implementación de su programa de gobierno y lo que hemos visto en concreto en estos meses, que son los dos principales proyectos de ley que nos han tenido ocupados, y también otros que han pasado más desapercibidos, como el cambio al sistema de admisión educacional, y también lo que se viene después en materia de desempleo, es decir, cómo superar la estructural tasa alta de desempleo que lamentablemente afecta a una gran parte de la población. Bueno, si es que todo esto es una preocupación por parte de la ultraderecha, bueno, yo creo que hay pocas personas en Chile de carne y hueso que no les interesa mucho la política, que no son de ultraderecha. Y eso es un problema muy parecido a lo que ocurrió en su momento con la victoria de Trump, sobre todo Trump 2, es decir, el actual gobierno de Estados Unidos, donde los demócratas, en lugar de intentar entender y empatizar con los problemas reales que ocurren a nivel de la ciudadanía, insisto, no a nivel de la élite política, se dedicaron básicamente a despotricar contra los votantes de Trump, y eso lo único que hace es acrecentar el desencanto de la ciudadanía respecto de los políticos concretos, de las personas que intentan liderar los procesos políticos. Y fortalecer candidaturas como la de Trump. Yo pienso que el problema que tiene la actual oposición es que no sabe justificar sus propias posturas, no sabe muy bien qué pensar en circunstancias en que el escenario actual, el escenario en los temas que estamos discutiendo, los deja totalmente fuera de juego. Y si es que nuestra oposición, en lugar de hacer eso, sigue liderada por caudillos sin capacidad de incidir, totalmente desarticulados y sin una agenda propia, yo creo que el problema es que hay otro partido que los va a terminar reemplazando, que es el Partido de la Gente, que va a terminar ocupando un espacio, porque en política, así como también en física, la teoría de los gases, el vacío no existe. En el fondo, los gases siempre van a ocupar un espacio, van a quedar absolutamente, no solamente acéfalos, porque hoy día no tienen liderazgo, sino carentes de una propuesta de futuro, y por lo tanto no van a poder ser apoyados por la ciudadanía en general.
Sí, mira, y muy curioso lo que tú comentas, porque este extracto que yo acabo de leer del expresidente Frei, lo busqué haciendo un ejercicio de aburrido nomás, dentro de en ChatGPT, donde le pregunté, bueno, ¿cuáles son algunos lineamientos que se van repitiendo a lo largo de los discursos presidenciales? Para intentar identificar rápidamente y sin ningún rigor académico, por supuesto, cuál en el fondo podría ser un sueño chileno, ¿cierto? Aquí aspiramos los chilenos, independiente de quién sea el que va ganando, y al final lo que se repite es la vivienda propia, el esfuerzo, sacar adelante a la familia y darle más oportunidad a los hijos de las que uno tuvo. En este caso, en el discurso de Frey, eso es patente, ¿cierto? Pero hay elementos también en discursos de Elwin, del expresidente Lago, también de Michelle Bachelet, incluso de Boric. O sea, parece que hay una línea argumentativa política, ¿cierto? Que los chilenos parecen estar compartiendo transversalmente, independiente de su posición. Pero muy relevante porque, claro, esos gobiernos fueron, salvo el de Gabriel Boric, ¿cierto? Más bien de la Concertación, que uno conocía un proyecto.
Y Bachelet 2.
Que uno sabía cuál era ese proyecto, sabía qué es lo que ofrecían. Y también había una derecha que tenía una alternativa propia, que en el núcleo fundamental, ¿cierto? Habían bastantes elementos que se podían compartir, pero la acción política que se proponía era distinta. Y creo yo que en ese minuto había más una diferencia de cuáles son los medios para poder materializar esta expectativa de la ciudadanía. Pero, como tú bien dices, a partir de Bachelet II, y sobre todo en el gobierno de Gabriel Boric, se rompe esta, o más bien, la diferencia se profundiza y pasamos de tener una política que difería de medios a una política que difiere de objetivos. Y hoy en día el problema es que no sabemos qué es lo que quiere la izquierda. Sabemos qué es lo que quiere la derecha. Incluso yo te diría que el Partido de la Gente comparte con estos propósitos. Cuando habla Parisi, habla sobre todo al norte, ¿cierto? A la casa propia, enchular a la vieja, qué sé yo. Se está refiriendo más bien a esta materia de ideas, de poder ir prosperando económicamente, de tener más oportunidades. Pero eso es la izquierda, una izquierda que solamente se opone a todo, como la que tiene actualmente la posición del presidente Kast, que solo se opone a todo, que no es capaz de crear una alternativa, no le vamos a pedir que reinventen la rueda dando una alternativa al país, pero sí que digan, bueno, esto es nuestra visión. Uno puede entrar a conversar, uno puede entrar a matizar y uno también puede entregar a proponerle al país, y es más fácil que se desarrolle la política en ese sentido, ¿cierto? Con al menos dos puntos de comparación, pero hoy en día está el gobierno con un programa que fue aprobado en su mayoría por los chilenos, con un proyecto que está impulsando, con tres ejes bastante claros en los que está avanzando de forma decidida, al frente con una izquierda que niega la sal y el agua a todo solamente por provenir del gobierno. Eso a mí me parece que es inaceptable y es la situación en la que estamos, lo que nosotros estamos presenciando.
Yo, si fuera analista político de los presidentes de partido de la oposición, sobre todo lo del Frente Amplio y el Partido Comunista, les sugeriría, a riesgo de no ser escuchado, evidentemente, que se sumen a la discusión. Si es evidente que los temas que plantea el gobierno son temas que no solamente cuentan con apoyo ciudadano, sino que tiene que ver con identificar cuáles son los problemas reales que hoy día nos están quejando. Y deberían aprovechar, porque es justamente en este tipo de cosas las cuales pueden proponer desde un diagnóstico compartido las diferencias concretas que podrían tener con, por ejemplo, el Partido Republicano, el Partido Nacional Libertario, o da lo mismo que parlamentario. Pero en lugar de eso, si siguen tapando el sol con un dedo, porque eso es lo que yo creo que están haciendo, están tapando el sol con un dedo, cuando el sol sigue iluminando todos los días, digamos, y están tratando a través de repetir ciertos mantras, de forzar que la vida sea de una cierta forma que ya no lo es, que no lo fue nunca, pero que en particular hoy no lo es porque por alguna razón la ciudadanía aprobó con la cantidad de votos que aprobó al presidente Kast, a pesar de los problemas que la misma izquierda le achaca y denuncia. Entonces, yo creo que lo que mejor podrían hacer es asumir que la realidad ya se impuso y entender cuáles son aquellas cosas a las cuales quieren dar la pelea, como sí lo hizo el Partido de la Gente, y contar con una aprobación mayor, para que podamos contar con una aprobación mayoritaria, establecer un balance, un equilibrio que este país necesita para que después se pueda ver cuál es el planteamiento que le quiere ofrecer la izquierda al país en la elección del 2030. Si es que no hace eso, va a seguir en la desorientación y a riesgo de ser majadero, va a seguir extraviado al punto de que no van a ser electos, a mí de las cosas, no solamente la siguiente elección, sino la subsiguiente también.
Así es. Bueno, por sus frutos los conoceréis. Yo creo que la forma que la izquierda trata a la derecha ahora que es gobierno es bastante reveladora y también es noticia en desarrollo. Vamos viendo si es que cambian de posición o no. Y querido auditores, hasta aquí llegamos con el programa de hoy de Nuevas Voces. Mucho, mucho éxito, que tengan un muy buen día. Y nuestros auditores del norte, cuídense, porque parece que el temporal se viene fuerte para allá, así que revisen las canaletas, los que viven cerca del río, tengan cuidado y acaten las instrucciones que vaya dando la autoridad pertinente. Muchas gracias.
Muy buenas tardes.
En agricultura. Cultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.